Muy buenos días, México. Buenas tardes, España. Con mucho gusto les doy la bienvenida al cuarto teleencuentro interactivo desarrollado en el marco de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico BIC 2020-21, Ronda Madrid, México, dedicada a la comunicación, divulgación y cultura científica y tecnológica, y que tiene como centro de la reflexión la importancia de los museos científicos e imágenes de la ciencia en la era digital. Soy Rocío Ortiz, del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, uno de los socios de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, ACESIC, y con mucho gusto estaré moderando este teleencuentro. Les comento que los teleencuentros interactivos se abren como un espacio de diálogo para intercambiar experiencias comunicativas y de divulgación científica que permitan el diseño de proyectos de comunicación educativa. Esta es una de las finalidades. Hoy tenemos aquí reunidos virtualmente a Cristina Cánovas, vicedirectora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España, a Daniel Humberto Solís Reséndez, docente del Instituto Politécnico Nacional, con doctorado en comunicación de museos de ciencia, y a Miguel García Guerrero, coordinador del Grupo Quark del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y presidente de Reacción en Cadena AC, Red Mexicana de Talleristas de Ciencia. Nuestros invitados nos presentarán sus experiencias y sus puntos de vista sobre la importancia de los museos de ciencia en la generación y la divulgación de imágenes científicas, así como la investigación o estudios al respecto. Cada uno tiene 10 minutos para su exposición y quisiera que iniciáramos con Cristina Cánovas. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, con la especialización en zoología. Desde el año 2006 trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y es coordinadora de exposiciones. Ha llevado a cabo las labores de diseño y coordinación de exposiciones permanentes, temporales e itinerantes de diseño en coordinación con la coordinación de libros y catálogos. Ella pertenece al equipo editorial de la revista digital del museo, que se titula Naturalmente, donde al mismo tiempo colabora con la redacción de artículos. En la actualidad es vicedirectora de exposiciones del museo y está realizando estudios de doctorado sobre divulgación de las ciencias naturales a través de las exposiciones. Gracias por estar con nosotros y iniciamos contigo, Cristina, por favor, adelante con tu exposición.
Muchas gracias, Rocío. Gracias por invitarme a participar en este teleencuentro tan interesante y daros los buenos días desde México y buenas tardes en España. Bueno, como hablamos de imágenes, todos sabemos la importancia que tiene una imagen, ¿no? Tanto que, como dice el dicho, es capaz de ahorrarnos 1.000 palabras, cosa que es muy valorada entre los profesionales de los museos que nos dedicamos a hacer exposiciones, porque todos sabemos lo fácil que la gente se siente atraída por una imagen en una exposición y lo difícil es que se paren a leer el texto de un panel. Bien, los museos de ciencias naturales, los museos de historia natural, llevamos generando y comunicando imágenes científicas desde nuestros inicios. A través de una imagen, la ciencia transmite su parte más visual y esto pues ayuda a entender el conocimiento científico, ¿no? Que no siempre es fácil de interpretar. Nosotros llevamos, como he dicho, generando imágenes desde nuestros orígenes como gabinetes de historia natural. Ya por por el siglo XVIII, nuestro museo, por ejemplo, se remonta a 1771 y su origen fue el Real Gabinete de Carlos III, que se formó tras adquirir la colección de arte y de historia natural del guayaquileño Pedro Franco Dávila. Bien, pues a partir de la creación de estos gabinetes de historia natural, de estos reales gabinetes, se fomentó, se impulsó la realización de viajes y expediciones por todo el mundo. Bueno, pues para conocer las nuevas especies que eran pues eso, desconocidas para la ciencia y para la sociedad. El resultado de todos estos viajes no solo fue la recolección de especímenes para estos gabinetes, sino también los dibujos de la fauna, de la flora, de las culturas que se iban encontrando, ¿no? Entonces, estos ilustradores, estos naturalistas que acompañaban en estos viajes, bueno, con sus manos iban dibujando, además con mucho mérito, porque normalmente lo hacían de memoria, no con el animal delante, todo aquello que iban observando en sus viajes. Y de esta manera luego pues, lo compartían con todos aquellos que no podían ver con sus ojos estas maravillas de la naturaleza que se iban encontrando, ¿no? Entonces los reales gabinetes fueron haciéndose con un repositorio, con unos fondos iconográficos bueno, pues muy importantes y que por supuesto hemos conservado hasta la actualidad. Luego con los años llegó la fotografía en el siglo XIX, bueno, pues como esta, la fotografía llevó la plasmación neutra y fidedigna de un segundo, ¿no?, de la realidad a su máxima expresión y, por supuesto, todos estos viajes y expediciones, aparte de dibujantes, incorporaban fotógrafos en sus expediciones. La comisión, por ejemplo, la Comisión Científica del Pacífico, que fue la primera comisión científica española que incorporó un fotógrafo entre los miembros de su tripulación, pues fue muy importante no solo en la recolección de ejemplares, sino en la realización de todas las fotografías que se hicieron durante la exposición y que, de las que el museo guarda 300 imágenes en nuestros archivos. Por supuesto, los archivos de los museos como el nuestro no solo custodian el fondo documental de la institución, sino también el fondo iconográfico. Entonces tenemos más de 12.000 imágenes y grabados de toda esta historia del museo, muchos de ellos con una calidad artística y científica extraordinaria y por supuesto, muchas fotografías, ¿no? Más de 20.000 fotografías, entre las cuales se encuentran estas 300 que comento de la expedición al Pacífico y que el museo tiene una sala permanente dedicada a ella. Bueno, nos plantamos en el siglo XIX y en los siglos XIX y XX hay que tener en cuenta que los museos no solo somos museos, sino que los de ciencias naturales y los de historia natural también somos centros de investigación, ¿no? Muchos de nosotros. El Museo Nacional de Ciencias Naturales pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tiene más de 70 investigadores en su plantilla. Entonces, como he dicho, durante los siglos XIX y XX, con el avance de la investigación, los gabinetes dejaron de ser gabinetes para llamarse museos propiamente dichos y se convirtieron en centros nacionales donde, bueno, profundizaban en una triple vertiente. Y por una parte, eran conservadores, bueno, de fondos, como he comentado, documentales e iconográficos de la naturaleza. Por otra parte, se dedicaban a extender el conocimiento sobre esa naturaleza a partir de la investigación. Y por otra parte, comunicaban todas esas investigaciones a partir de las exposiciones, de los cursos y de las actividades educativas que se iban realizando. Entonces, los trabajos en investigación realizados por la propia plantilla del museo generaba imágenes científicas. Las comisiones científicas y bueno, pues otros viajes que se realizaban con el objetivo de recolectar datos y de investigar todo eso, ha ido aumentando el fondo de imágenes de los museos. Cuando esto se realizaba, yo me imagino que no eran conscientes en aquella época de que todas estas imágenes científicas no solo iban a valer y a servir para el avance de la ciencia de aquella época, sino que iban a servir para la ciencia del futuro, ¿no? Que es la ciencia que tenemos hoy en día. Y esta es una de las grandezas y de la importancia que tenemos los museos. Por supuesto, luego vino la revolución digital, la entrada de Internet, y sí que es verdad que tímidamente los museos empezamos un poco a adaptarnos a esta revolución, pero enseguida vimos la cantidad de ventajas a todos los niveles que suponía esta revolución digital. Comenzamos incorporando poco a poco pues, apps durante la visita, recursos de realidad aumentada, bueno, trabajamos en nuestras páginas web, pero estos fueron los inicios. Yo entré en el 2006, esto fue un poco lo que me encontré en el museo y en muy poco tiempo, bueno, la revolución digital ha sido extraordinaria y nos ha permitido cosas y nos está permitiendo cosas muy importantes y que yo creo que antes nunca nos habíamos podido imaginar, como que toda la actividad del museo, tanto la investigadora, la expositiva, la didáctica, la comunicativa, esté a disposición de todo el mundo. O sea, cualquiera desde cualquier parte del mundo puede acceder a la actividad que se realiza en un museo. Además, permite, bueno, pues a través de las imágenes, se permite acceder a piezas que normalmente no están expuestas ni siquiera en las salas, bien por motivos de conservación o por motivos de espacio. Esto también, este avance en la digitalización permite que los recursos didácticos bueno, alcancen su máxima expresión. Los profesores pueden planificar la visita a los museos accediendo a nuestros bancos de imágenes y documentación. Luego pueden utilizar toda esa información a la hora de impartir materias en sus aulas. Luego, en una segunda parte, ya hablaremos de todos estos elementos virtuales que tenemos en el museo y que cada vez son más. Pero básicamente, como los museos no solo somos repositorios y no nos dedicamos solo a la conservación de fondos y a mostrarlos, sino que debemos interactuar con la sociedad y desarrollar nuestras actividades involucrando y participando con ella, pues al final esta era digital es lo que nos ha permitido poder realizar todo esto, ¿no?
Sí, muchas gracias, Cristina, por ayudarnos a conocer un poco el panorama, pero sí, conforme ibas relatando algunos de los materiales, pues sí llama la atención, es necesario estar conociendo qué es lo que llevó a la fundación de cada museo y bueno, más adelante ya nos seguirás platicando. Muchas gracias por esta intervención. A continuación, queremos pedirle al doctor Miguel García Guerrero que nos presente su experiencia, pero antes quiero comentarles que él es físico egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y también en esta misma institución realizó sus posgrados. Él es divulgador científico desde 1995, ha realizado centenares de talleres y conferencias, ya sumando cerca de 30.000 personas a las que ha estado compartiendo la ciencia. Él es responsable de actividades de divulgación del Museo de Ciencias de la UAS, es coordinador del grupo QUARC y presidente de Reacción en Cadena AC, de esta red mexicana de talleristas de ciencias. Él ha sido ponente en 34 congresos nacionales e internacionales, así como instructor de más de 50 cursos. Es autor de los libros Átomos al Desnudo, La Ciencia en Nuestras Manos y el más reciente, En sus marcas, Listos Ciencia. Es coordinador de otros 10 libros, todos relacionados con temas de divulgación. Él cuenta con 15 artículos en revistas arbitradas y 13 capítulos, de libros. Sus líneas principales de investigación son la divulgación de nanotecnologías y los procesos de divulgación recreativa de la ciencia y la tecnología. Miguel ha realizado evaluación, pero también ha participado en proyectos financiados tanto por CONACYT como por universidades y gobiernos estatales. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Adelante, por favor, con tu presentación.
Hola, Rocío. Muchas gracias. Un gusto estar aquí platicando con ustedes. Y para complementar el panorama extraordinario que nos acaba de delinear Cristina, yo quisiera referirme a otros dos tipos de imágenes que quizás son un poco distintas, pero creo que son esenciales también para el trabajo de los museos. Primero que nada, me remito yo a esa visión quizá antigua, pero creo que muy vigente, del concepto de museo, no solo como este espacio donde compartimos colecciones de aparatos, donde ofrecemos la oportunidad de interactuar de diferentes formas, sino en una visión más amplia como un lugar de inspiración. Los griegos concebían al museo como ese lugar de las musas, estas deidades inspiradoras que nos motivaban a hacer cosas en música, en escultura, en pintura y, ¿por qué no?, también en ciencia. Entonces tú, un museo es ese espacio donde te encuentras con las musas para inspirarte a hacer cosas, para no solo contemplar, sino volverte protagonista de ese tema que te está apasionando. Y es aquí donde yo quisiera resaltar estas dos dimensiones de las imágenes. Y primero los quiero evocar a probablemente una de las imágenes más poderosas que guardo yo en mi memoria, ya no como divulgador, ya no como alguien que trabaja en un museo, sino como un niño que tuvo la oportunidad de experimentar algo extraordinario en un museo. Yo tenía 12 años cuando me tocó realizar una actividad que desarrolló el ingeniero Antonio Villarreal Álvarez, el fundador del Museo de Ciencias de aquí de Zacatecas. Nos llevó a una sala y nos pidió que tocáramos diferentes materiales que veíamos ahí. Tocamos la alfombra del piso, tocamos la madera de los gabinetes, el vidrio. Por ahí había unos aparatos hechos de metal, los tocamos. Y nos pregunta, ¿cuál de esos es más frío? No, pues todos dijimos, el metal. Los dicen, no, pues que creen que están equivocados. Nos sacamos un poco de onda y nos dicen, lo que pasa es que para la física el frío no existe. Todos están a la misma temperatura. Lo que ocurre es que ustedes tocaron materiales que tienen un diferente grado de conducción del calor. Y entonces ustedes sintieron más frío, o hablan de que sienten más frío cuando tocan el metal, porque es un buen conductor del calor. Entonces ustedes pierden calor más rápido cuando tocan el metal. Cuando tocan el vidrio pierden calor, pero un poco más lento. Y como la alfombra es un aislante, pues ustedes prácticamente no sienten que pierdan calor. Cualquier prenda que ustedes dicen que es calientita, en realidad lo que hace es que es un aislante que hace que no pierdan calor y guarda el calor que tienen ustedes. En ese momento cambió por completo mi concepción de las cosas. Pasé de esa idea de tengo frío a la idea de que no es que tenga frío, sino que siento que estoy perdiendo calor. Y entender muchas cosas, muchas experiencias previas que yo había vivido y que en ese momento cobraron sentido. Y mientras les estoy contando esto ahora, para mí es una imagen muy vívida y muy poderosa. Y mi visión de la termodinámica actual creo que empezó a construirse en ese momento. Y creo que en ese sentido los museos podemos convertirnos en espacios maravillosos para crear este tipo de imágenes, ya no solo la imagen de un aparato maravilloso que está enfrente de nosotros o de la actividad que se realiza o del experimento, sino una imagen en la que nosotros somos protagonistas del proceso, en la que ya no ves la ciencia y la tecnología como algo ajeno, sino que estás viviéndolo de primera mano, si tú quieres de forma lúdica, si tú quieres como un juego, no con el nivel de rigor que necesita un profesional, pero sí con el nivel de pasión, de seguir las dudas que te va generando, de construir experiencias que tienen un valor y un significado para ti, que se relacionan con lo que ya sabías y que te dan la oportunidad de entender mejor lo que va a venir después, de tomar decisiones informadas. Y creo que esta es una oportunidad maravillosa que nos brindan los museos. Propiciar procesos de interacción física, sí, observando las cosas, pero también teniendo la oportunidad de manipular al tacto, la oportunidad de oler. Yo pienso ahorita los museos artísticos, pictóricos que he visitado, y no solo pienso en las imágenes, pienso en ese dulce olor de la pintura que hay alrededor que me impregna. Es una experiencia sensorial mucho más fuerte que solo ver las cosas. Y es algo muy padre que hay en la visita física a un museo. Y cuando hablamos de museos de ciencias, también podemos integrar nuevas cosas. En nuestra experiencia, el público disfruta mucho cuando involucramos más sentidos. Los chicos, los jóvenes con los que trabajamos, reportan que les gustan mucho más las actividades donde pueden no solo sentir, no solo ver, no solo escuchar, sino hasta probar. Cuando comen cosas que estimulan también ese sentido, es algo que los motiva mucho más a involucrarse y que genera experiencias más fuertes con recuerdos mucho más sólidos relacionados con el contenido que estamos trabajando. En un segundo nivel de interacción está el tema intelectual, no quedarnos solamente con divertirnos, con motivarnos, con el placer, pero también cuestionar, generar inquietud, duda, curiosidad. para que las personas no salgan de ahí con una respuesta absoluta construida, que además esto es una gran deformación de la ciencia. La ciencia no se trata tanto de las respuestas, sino de seguir preguntándonos y seguir investigando. Es una actividad sin fin. Entonces creo que una imagen poderosa que puede salir de la interacción es mandar a las personas con más inquietudes que soluciones, para que sigan siendo investigadores el resto de sus vidas. Y finalmente está la parte emocional, que no podemos separarla de la experiencia de nuestros visitantes o de las personas que se acercan al museo. No podemos dejar solo la parte de manipular cosas y entender cosas sin tener esos momentos de emoción, de placer, de convivir, de discutir, de apasionarnos dentro de la dinámica. Y esto me lleva a mi segunda visión de las imágenes científicas. Sí podemos mostrar esas fotografías, grabados, aparatos, que pueden ser hasta cierto punto estáticos. Pero creo que algo que también es muy importante involucrar es la imagen del científico como humano. El científico con sus conflictos, con sus problemas, con sus chismes, vamos. Muchas veces creemos que Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie fueron personas predestinadas a la grandeza, que claro, como ellos eran unos genios, por supuesto que pudieron hacer todo lo que aportaron, ¿no? Pero no siempre involucramos que Newton fue un niño que siendo muy pequeño su madre lo abandonó para irse a casar con otra persona y que esto le generó mucho resentimiento y que después acabó siendo un bully que molestaba a sus compañeros en la escuela. O que Einstein era un misógino de primera y que trató muy mal a su primer mujer, Mileva Maric, y que también después tenía un matrimonio medio raro con su prima Elsa, con quien se casó después. O que Marie Curie tuvo que trabajar como institutriz varios años para pagar la carrera de su hermana de medicina en París, para que después, una vez que su hermana ya fuera una doctora, cubriera los estudios de Marie para poder estudiar física en la Sorbona. Y que vivió mucha discriminación antes de poder ser la gloria científica que fue. Entonces, todas esas problemáticas humanizan al científico, nos generan una imagen que va más allá de ese ideal del genio que no sufrió y que estaba predestinado a la grandeza, para ver que enfrentaron problemas, que enfrentaron conflictos, que hubo momentos en que estuvieron a punto de tirar la toalla, como nos sucede a muchos de nosotros. Entonces, creo yo que en este sentido, el uso de las narrativas apoyadas en un conocimiento profundo, un conocimiento vasto de la historia, puede ayudarnos a crear imágenes muy fuertes en el público, ayudar a que la gente se identifique con los científicos y quiera conocer más de ellos, más de su lado personal y después de esto de su lado profesional, para entender cómo fue su labor, cómo fue que transformaron el mundo y cómo fue también que el mundo a su alrededor influyó sobre ellos. Entonces, de esta manera, el museo puede integrar una mayor riqueza para vincularnos con tres contextos que quiero rescatar aquí del trabajo de un libro que se llama Learning from Museums, Experiences and the Making of Meaning, de Focke y Deakin, que lo publicaron en el año 2000, donde ellos hablan que no solo en los museos, en cualquier contexto de educación no formal, tenemos tres contextos que influyen mucho a la persona: el contexto físico, el contexto personal y el contexto sociocultural. Y en la medida en que nosotros podamos convertir al público en protagonista, pero luego esas ideas, valores, conocimientos, inquietudes que traen, relacionarlas con lo que los científicos hicieron en sus vidas, podemos estimular mucho ese desarrollo de un contexto personal y sociocultural para darle fuerza a lo que abordamos en nuestros museos, para de esta manera convertirlos en ese espacio de inspiración, que el museo no se convierta en un fin en sí mismo, sino en un medio para que la gente salga con una imagen de sí misma como alguien capaz de entender, de investigar y de encontrar y descubrir nuevas cosas en sus vidas, y como alguien capaz de seguir investigando y decidiendo de forma científica en su día a día.
Sí, Miguel, pues muchas gracias, dejas muchas ideas aquí que seguramente tendremos tiempo de que cada uno nos ayude a ver qué retos se estarán enfrentando para los museos, porque lo que acabas de comentar al referirte a esa experiencia sensorial Es un importante reto que plantea lo virtual. Entonces, dejamos hasta ahí. Te agradecemos mucho que nos hayas mencionado estas experiencias muy interesantes que seguramente todos podemos compartir alguna en nuestros primeros encuentros en los museos. Pero vamos a seguir con Daniel. Va a compartir también su experiencia Daniel Humberto Solís Reséndez, licenciado en física por la Universidad Autónoma de Zacatecas también. Es maestro en energía con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en comunicación de la ciencia por la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Es docente e investigador del Instituto Politécnico Nacional y es coeditor de la revista especial sobre aprendizaje informal del Journal Frontiers of Education y miembro del Bad Walls Center for Photonic and Quantum Technology y ha sido corresponsal científico en Oceanía para Radio de la UNAM y ha recibido diversos reconocimientos tanto a nivel estatal como nacional en matemáticas, química, física y comunicación de la ciencia. Gracias, Daniel, por compartirnos tanto la experiencia que tienes ya con tus estudios, pero también estos puntos de vista que compartes en diferentes medios de comunicación.
Primeramente, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de estar aquí en un evento tan, tan importante. Y bueno, creo que ya mencionaron bastantes cosas muy interesantes respecto a las imágenes de la ciencia, Cristina y Miguel. Voy a retomar un poquito lo que dijo Miguel respecto a que los científicos son seres humanos, porque de hecho hay una investigación ahorita en curso, todavía no están los resultados, pero se está desarrollando respecto a cómo cambia la percepción de la persona cuando ve al científico como alguien que tuvo errores en su vida o con respecto a alguien que los ve como dioses, como perfectos. ¿Consideran que la ciencia que realizaron es menos válida o sigue siendo igual de válida cuando los consideran como personas falibles? Entonces, está muy interesante. Yo quiero ver qué van a encontrar al respecto. Y va a tener un poco que ver con lo que voy a mencionar ahorita, porque al principio va a parecer a lo mejor que me estoy desviando del tema. Ahorita regresamos. Quiero partir de que el encuentro pasado, que fue sobre fake news, sobre las noticias falsas, de hecho mencionaron un ejemplo. Dijeron, hay una investigación que dice que los hombres con barba son más atractivos. Y yo, pues, obviamente, ¿no? Eso no necesitas ni decir investigación, está en la Biblia prácticamente. Y luego después dijeron, me pusieron otro ejemplo. No, los hombres con barba son más infieles. Y dice, a ver, espérenme, no. Eso ya no me convino. Esa evidentemente es una noticia falsa. Entonces, ¿pero qué pasa si yo pongo estas afirmaciones en un museo científico? O sea, si a mí me las dicen en la calle, yo puedo decir, no, la sacaste probablemente de chismes.com, una que no es válido. Pero si me lo presentan esto dentro de un museo científico, vamos a tender a decir, esto es correcto y punto. Entonces, pues, si me permiten, voy a compartir pantalla.
Adelante.
Entonces, ahí estamos viendo ya. Parece. Sí. ¿Minimizo esto? Ok. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una exhibición que se llama Prismas de Newton. Entonces, de lo que se trata es de un experimento que hizo Newton de separar la luz blanca en colores. Aquí tenemos una fuente de luz, sale aquí muy brillante, la podemos ver. Esto de acá es un colimador que simplemente hace que la luz salga más derechita, más en una sola línea. Y luego aquí hay un prisma. Y la teoría es que después de pasar por aquí, sale en colores. Pero eso tenemos que proyectarlo sobre una pared o sobre una pantalla para poder ver esos colores, porque así con esta fotografía celular no los podemos ver. Esta exhibición tiene doble prisma. Acá pasa por un segundo prisma, luego pasa por un segundo colimador y luego proyectan el resultado en esta pantallita. Hacemos un zoom. Aquí podemos ver los colores que están desglosados. Ahora, ¿por qué le estoy presentando esto? Esta es una exhibición en el Museo de Nueva Zelanda. Durante unas entrevistas que estuve haciendo con los comunicadores de la ciencia que están en piso, me dijeron, no, pues la exhibición de los prismas de Newton nos gusta, pero la verdad es que no tanto porque a veces falla y como que no funciona bien. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando con esta? Y fui con uno de ellos, oye, explícame cómo le explican a la gente esta exhibición. Y me decía, no, pues sale la luz aquí, se separa en colores y el segundo prisma los vuelve a juntar en luz blanca. Entonces, lo que esperamos ver sobre esta pantalla es un punto blanco, no colores. Por eso decimos que no funciona. Dije, oye, no, espérame. No puedes tú volver a juntar los colores con un segundo prisma. No, en último caso, utilizarías una lente. Este segundo prisma solamente está, en teoría, separando los colores aún más. Y se quedó de, ¿cómo? No, llevaba abierta la exhibición como 6 meses, me parece. Dice, llevamos 6 meses diciéndole eso a la gente. Y todos hemos estado creyendo que la exhibición no funciona, porque así nos lo dijeron. El técnico que vino a decirnos cómo funcionaban las exhibiciones, nos dijo que eso era lo que estaba pasando. Y entonces vimos que no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Dice, entonces, ¿para qué es el segundo prisma? ¿Para qué es todo esto? Dije, ah, simple. La compañía que les está vendiendo esto, les está vendiendo un aparato que sería más aparatoso, vamos. Es, si yo pongo aquí directamente y este prisma lo dirijo hacia este pedazo de la exhibición que puede funcionar como pantalla, sería hasta más bonito que acá. Entonces, ¿para qué pusieron el segundo prisma? Básicamente para venderles algo que fuera más llamativo y lo compraran. Si no, no los iban a comprar. De hecho, ni siquiera necesitaban tampoco este segundo colimador. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Que probablemente el diseñador sí pensó en todo esto, el que fue a llevarles la información no le entendió al diseñador, les transmitió la idea equivocada, ellos a su vez durante 7 meses estuvieron transmitiendo la idea equivocada a la gente y nadie los cuestionó jamás. Y muy probablemente toda esa gente se llevó con la idea de que los prismas funcionan tanto para separar la luz como para juntarla. Entonces, me parece bien importante el cómo estamos, la parte de la ciencia en el museo científico. Este otro ejemplo es también ahí del mismo museo, se llama el cuarto monocromático, y de lo que se trata es que la luz que tiene este cuarto es monocromática, solamente tiene una longitud de onda, es una lámpara de sodio, si no mal recuerdo, y todo se ve como cafecito. Pero cuando lo usamos con una lámpara normal, esto que se veía cafecito adquiere colores. Entonces, la idea es que entiendan que los colores pues tienen muchas longitudes de onda, etcétera. Pero adentro de la investigación que estuve haciendo ahí, encontré que había mucha gente que se estaba llevando la idea de que este cuarto les estaba mostrando cómo se veía la gente que tiene ceguera de color. Dice uno, híjole, se están llevando una idea y se llevan la idea de así es porque lo vi en un museo científico. Y esto creo que adquiere todavía más relevancia cuando hablamos de imágenes digitales. Porque como dice Ben Harwell Davis, las imágenes digitales son simulaciones. En su estructura están embebidos los códigos que les permiten ser materializados en una infinita variedad de formas. Es decir, cualquier cosa puede ser real en una digitalización. Yo aquí tengo, por ejemplo, durante esta pandemia, yo doy clases de física, no puedo llevarlos al laboratorio de física y estamos haciendo laboratorios virtuales. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo aquí pongo una batería, luego le coloco un cable de cobre y luego nos traemos aquí una resistencia y ahí sonó el WhatsApp cuando estaba grabando esto. Y luego sigo armando mi circuito. Le coloco otro pedazo de cobre, le coloco un foco y completo el circuito con otro pedazo de cobre. Aquí me está dando un extra de lo que yo podría dar en laboratorio, en el sentido de que yo puedo ver cómo se mueven los electrones, cómo se completa el circuito y puedo explicarlo mucho mejor. Esa parte es perfecto. Yo aquí quito la resistencia, conecto y veo que el foco ahora emite más luz porque le reduje la resistencia. Perfecto, estoy mostrando algo extra. Quito ahora el foco y hago un cortocircuito con la batería y ahora me muestra esto. Yo he hecho esto en la realidad, no se prende fuego, pero una persona puede llevarse la idea de se va a prender fuego la batería. Entonces, ese es lo bueno y lo malo de la virtualización. Mientras que lo virtual mientras que lo virtual nos permita aumentar lo que vamos a visualizar, me parece genial. El problema es cuando nos puede llevar una idea equivocada, a veces sin querer. Y quería poner eso sobre la mesa nada más.
Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, vamos a, ¿qué les parece? Si a ver si ya nos han enviado algunas preguntas, si no, invitamos a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en el canal, en la plataforma Kudi, también que se sigue a través de esta conexión con Kudi. Si nos quieren hacer llegar alguna pregunta específica para nuestros invitados, si no, yo les propongo que hablemos de esta situación que pudieron compartirnos cada uno con sus diferentes experiencias, pero también con estas visiones del trabajo que han estado desarrollando, teniendo como sede un museo, una exposición. Como mencionaba Miguel, el que estemos en un espacio que en la antigüedad se dedicaba al arte y que ahora esté integrándose en este mismo contexto, en esta misma infraestructura. El conocimiento científico, si alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario sobre ese punto en específico, como un recinto dedicado a las bellas artes, ahora está de alguna manera siendo la sede de reunión y bueno, incluso ahora con lo virtual de los museos, con estos recorridos virtuales, también, ¿qué es lo que pudieran estarnos comentando en este sentido?
Bueno, yo, si os parece, puedo comentar al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel en que los museos efectivamente tenemos que dejar de ser emisores pasivos de información y debemos ser espacios de inmersión, ¿no? Una inmersión cognitivo-emocional que efectivamente produzca la interacción con el visitante y que se sienta que forma parte de lo que nosotros estamos realizando. Entonces, es muy importante, sobre todo en los museos de historia natural tenemos un gran reto en este aspecto, porque al no ser casas de la ciencia o museos de ciencia y tecnología, ¿no?, donde quizá pueda haber una mayor interactividad, la esencia de nuestros museos de historia natural son piezas, ¿no?, piezas inmóviles dentro de vitrinas. Y, por supuesto, lo que no podemos hacer es estancarnos ahí, ¿no?, en la importancia de la pieza, que por supuesto es nuestro núcleo, ¿no?, y nuestro origen. Entonces, nuestros grandes retos a la hora de preparar exposiciones, como es mi caso, es que a través de estas piezas y a través de todos los recursos digitales que tenemos a mano hoy en día, por supuesto dentro de un contexto relacional, bueno, pues poder utilizarlos para dar al visitante un punto de vista de lo que somos los museos de historia natural, ¿no? Entonces, la utilización en esta era digital de todos estos recursos nos permite maximizar los contenidos de las exposiciones y en esto hay una parte muy importante de las exposiciones temporales, ¿no? Porque si bien las exposiciones permanentes son la esencia del museo, pues tenemos la exposición permanente dedicada a la biodiversidad y la exposición permanente dedicada a fósiles, a evolución humana, donde se puede recorrer la historia de la vida y de la tierra. Pues las exposiciones temporales sirven para llegar a distintos tipos de público, ¿no? Porque puedes jugar con más recursos, puedes utilizar temas de actualidad que producen controversia. Y por este tema, pues por este hecho, las exposiciones temporales para nosotros, que hacemos más de 13 al año, son muy importantes. La imagen, en este caso, del que estamos hablando, la utilizamos mucho al unir en una exposición el arte y la ciencia, el arte y la naturaleza, fotografía de ciencia y naturaleza, la escultura. Efectivamente, todas estas imágenes que se reproducen en el público son casi más importantes que las imágenes que conservamos en nuestros fondos de archivo, porque al final lo que tenemos que hacer, como decía Miguel Ángel, es mucho más allá de mostrar, conseguir que el visitante tenga un pensamiento crítico, ¿no? Favorecer en la toma de decisiones en su día a día, que lo pueda hacer partiendo de una base de conocimiento objetiva y neutra, ¿no? Entonces, los museos tenemos, yo creo que los museos de ciencias tenemos una gran responsabilidad. Y bueno, pues un poco el tema virtual es lo que nos está ayudando a completar y a complementar todos los contenidos que queremos mostrar al público.
Muchas gracias, Cristina. ¿Seguimos con algún comentario, Miguel o Daniel?
Muy bien, yo aquí quisiera traer a colación una discusión muy interesante que desarrolló Richard Feynman con un amigo artista. Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física, un científico muy notable, que alguna vez discutía con un artista porque su amigo le decía, es que los científicos arruinan todo. Esas maravillas que hay en la incógnita de la naturaleza, ustedes vienen y nos explican todo y con eso matan la ilusión. Y Feynman le decía, no, es que al explicar las cosas, al entenderlas, nosotros estamos abriendo nuevas posibilidades de belleza. Hay una belleza en la comprensión de las cosas. Y creo yo, como lo hacía Feynman, que muchas veces podemos unir esa parte científica de ayudarnos a conocer, a entender y profundizar mejor en las cosas con la belleza que hay en el arte. De aquí quiero hablar de un caso muy particular que además también nos hermana con España y con el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de allá, porque hace, ¿qué será? Cosa de 10 años, desarrollaron un proyecto que a mí se me hizo muy bonito. Pedro Serena, uno de los grandes investigadores en nanotecnología de este país, convocó un concurso de imágenes científicas creadas con microscopios de fuerza atómica, creadas con aparatos que nos permiten obtener imágenes del mundo de los nanómetros, de cosas que están entre 1 y 100 nanómetros, cosas que un microscopio óptico no nos permite ver, cosas que un ser humano nunca podrá observar directamente. Pero gracias a los nuevos instrumentos científicos, muchos laboratorios pueden obtener cuestiones maravillosas del interior de la célula, de ciertos materiales nanoestructurados, que son cosas que parecen sacadas de Alicia en el País de las Maravillas, no sé, son en verdad imágenes extraordinarias. Y a partir de este concurso, que tuvo una gran respuesta, que tuvo trabajos extraordinarios, crearon una exposición que se llama Un Paseo por el Nanomundo. Y esta exposición no solo la utilizaron en el CSIC, no solo la mostraron ahí, sino que la compartieron de forma abierta prácticamente para que quien quiera la pueda imprimir, la pueda replicar, y llevar a los visitantes a ese mundo nano, a esos paseos virtuales que de otra forma es imposible conocer. Ahorita Cristina nos hablaba cómo los gabinetes científicos tienen piezas que están protegidas en vitrinas y que tenemos que buscar esa interacción cognitiva y emocional por diferentes caminos porque no hay forma de que el público interactúe directamente con ellos. Y aquí tenemos otra dimensión de belleza puesta a exposición porque no hay forma de que las personas interactúen directamente con átomos y moléculas de forma individual. Son cosas demasiado pequeñas para que podamos verlas y manipularlas. Pero a través de los nuevos microscopios de sondas, ya sea incluso microscopios de efecto túnel, microscopios de fuerzas atómicas, podemos crear imágenes extraordinarias de cosas que sí existen, de cosas que nos pueden llevar a entender mejor la estructura de la materia, pero que a la vez tiene un valor estético para motivar a la gente, para generar un placer que después nos lleva a entender cómo están compuestas las cosas que nos rodean.
Muchas gracias, Miguel. Y bueno, Daniel, un comentario, por favor, y de una vez aprovecho para plantearte la siguiente pregunta antes de movernos a lo virtual. Nos pregunta Anaeli Pacheco Blanco que para evitar este tipo de errores que ya nos mencionabas, ¿qué recomiendas para los facilitadores en los museos? Entonces, estos dos temas, si tienes alguna opinión sobre lo que acabamos de mencionar, uh-huh, y esta pregunta en específico.
Bueno, respondiendo primero la pregunta, una cosa que tendemos a comentarles en los museos a las personas es siempre cuestiónate, ¿no? Ya lo habían mencionado ahorita los otros ponentes. Siempre tienes que estar buscando, no simplemente dudar, sino cuestionarse de qué más hay, de esto, por qué, bla, 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 en ese sentido. Yo creo que ese sería un punto clave también para los comunicadores, porque lo que yo he visto es que muchas veces se quedan en el lo que venga de arriba es correcto. Entonces, lo mismo que les decimos a los visitantes de cuestiónate, venga de quien venga. O sea, podría venir como de Feynman mismo y tendríamos que cuestionarnos. No decir necesariamente esto está mal porque está mal. No, es ¿por qué? Oye, ¿por qué está pasando? ¿No está ocurriendo? ¿Por qué? Muéstrame por qué no está ocurriendo. Y ponernos a investigar y no quedarnos simplemente con el llegó de arriba, está bien. Entonces, creo que ese sería un punto clave. No necesariamente saber de todo, porque sería imposible saber de todo, pero sí cuestionarnos y atrevernos a preguntar por qué. Y respecto a lo del arte que estaba mencionando ahorita también, de hecho, cuando yo me fui al doctorado, la verdad es que estaba entre dos. Uno era trabajar con museos y el otro era trabajar con la relación entre el arte y la ciencia. Al final me fui por el de los museos, pero de hecho estaba yo muy interesado en ese otro, porque como ya lo mencionaron ahorita, el arte nos atrae y es una excelente forma de inculcarnos hacia la ciencia y al revés también. De hecho, en el último congreso al que fui, tenían una exhibición de piezas captadas con microscopios electrónicos y yo estaba así de, wow, esto es mejor que cualquier exhibición que haya visto de arte abstracto. Estaban hermosas y son muy atrayentes.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece si ahora nos ayudan a compartirnos alguna experiencia, alguna propuesta, algún mensaje que nos quieran dar a conocer sobre los museos científicos en esta era digital? Lo que ya mencionábamos muchas de las veces, pensamos en recorridos virtuales, pero al mismo tiempo en los recorridos presenciales también hay interacción con diferentes exposiciones digitales, diferentes incluso acondicionamientos para crearnos alguna experiencia sensorial. Entonces, regresamos contigo, Cristina, para que iniciemos con esta otra visión o esta otra opinión que nos quisieras dar. El micrófono, por favor.
Perdón. Durante esta etapa que es tan dura, ¿no?, que nos ha tocado vivir durante el confinamiento, es cierto que esta virtualización de los museos pues bueno, ha sido nuestra salvadora. Los museos hemos tenido que cerrar y el acceso digital al museo ha sido el único vínculo que hemos tenido con nuestros visitantes, ¿no?, intentando llegar a sus ordenadores, a sus tablets, a sus teléfonos móviles, bueno, pues para intentar reflejar de la mejor manera posible lo que sería la visita física al museo, pero en el entorno digital. Esto suscita, claro, varias preguntas, ¿no? Al final, ¿se puede desligar un museo de su entorno físico? Bueno, pues yo creo que la respuesta es no. Sí que es verdad que todos estos recursos digitales, bueno, antes eran un complemento, ¿no?, de la visita física. Pero sí que es verdad que después de esta pandemia lo que nos ha hecho replantearnos es que dejan de pasar de ser un mero complemento a realmente decir, bueno, en el próximo proyecto expositivo, qué parte de museografía física y qué parte de oferta online tengo que dar a nuestros visitantes, ¿no? Entonces, creo que estos recursos cada vez van a tender a ir a más, ya no los vemos como un mero una segunda opción, ¿no?, sino dentro de la primera opción, es una parte fundamental de nuestros proyectos. Y, por ejemplo, el museo pertenece a dos plataformas digitales, que son Google Arts and Culture y Second Canvas. Entonces, a través de la primera plataforma se pueden incluir exposiciones online, a través de las cuales desde cualquier parte del mundo se pueden visitar bien las salas de nuestro museo o bien una selección de más de 160 piezas que se pueden ver bueno, pues en tres dimensiones a muy alta resolución y con contenido histórico y biológico. Esto ha sido pues uno de los recursos que bueno, pues han sido muy utilizados en esta etapa en la que el museo ha estado cerrado. Otra plataforma es con Canvas, es muy interesante porque puedes ver obras de los museos a una resolución de gigapíxel. Entonces es impresionante el detalle con el que puedes ver, por ejemplo, en nuestro caso, las láminas, una selección de láminas que tenemos en archivo. Y durante esta etapa también decidimos hacer una exposición virtual en un entorno virtual, que es otra ventaja que te produce, ¿no? Estos entornos, es que puedes ampliar salas de exposiciones. Al final nosotros queremos hacer muchas exposiciones, pero muchas veces no podemos por la falta de espacio físico. Entonces, durante el confinamiento generamos un entorno virtual, una sala, vamos, donde esta vez nosotros no mostrábamos nuestras obras ni nuestras piezas, sino que pedimos al público, a nuestros seguidores de las redes sociales, que por supuesto se convirtieron también en nuestras máximas aliadas en esta etapa de confinamiento. Pedimos a nuestros visitantes, a nuestros seguidores, que mandaran fotografías de la biodiversidad más cercana que tenían en ese momento, que era su biodiversidad casera. Entonces, la gente mandó fotografías de sus peluches, de objetos decorativos con forma animal, y no solo esas imágenes, sino que además las historias personales que acompañaban esas imágenes. Entonces, bueno, pues con este cóctel presentamos la exposición Naturaleza Artificial, vuestra exposición, así se llamaba, y la verdad es que estamos muy contentos porque por la participación tan ingente de los seguidores del museo. Sí es cierto que cuando preguntas a los visitantes, pues ahora que hemos reabierto el museo, hicimos un cuestionario, más de 1,000 personas respondieron antes de la reapertura y bueno, las preguntas que hacíamos era pues un poco iban encaminadas a ver de qué manera se iban a sentir seguros en la vuelta a los museos, si los elementos de protección incorporados en los museos les eran suficientes. Y bueno, una pregunta que hacíamos en este cuestionario era si efectivamente la visita digital, ¿no? La visita online puede suplir a la visita física y si seguían teniendo ganas de venir a un museo después de haberlo visitado desde sus casas tanto. Y la respuesta mayoritaria fue que nunca sustituiría a la visita física, ¿no? Y es normal porque al final la experiencia que se produce desde que sales de tu casa hasta que llegas al museo y vuelves, como comentaban mis compañeros, los olores, los encuentros con las personas, las piezas que te encuentras antes de llegar a la pieza que crees que quieres ver, todo eso, todo ese cúmulo de imágenes es lo que te produce una experiencia tan sumamente enriquecedora que es muy difícil de suplir desde la distancia. Y bueno, pues creo que poco a poco, por supuesto, vamos adaptándonos a los cambios sociales y digitales y culturales que va habiendo porque formamos parte de la sociedad y trabajamos para ella.
Muy bien, muchas gracias, Cristina. Miguel, por favor, nos das un comentario en este sentido.
Claro. Primero que nada, coincido plenamente con Cristina en que nada sustituye la experiencia de la visita física al museo, de tener todos los sentidos inmersos ahí, de interactuar con las demás personas, de recorrer físicamente las salas, ver los aparatos. Es una maravilla que no podemos sustituir. Pero aun cuando no hay confinamiento, una realidad es que nuestros visitantes no van a estar diario en el museo. Pero esto no significa que no podamos construir relaciones sólidas, sea a través de las redes sociales, sea a través de otros elementos que los mantengan ligados a lo que hacemos en el museo, y que les den la oportunidad de regresar después para volver a interactuar, para ofrecer más cosas. Por un lado, estos espacios nosotros los tratamos de resolver desde hace muchos años con un programa que a mí me encanta, que es el Club Infantil de la Ciencia, donde ofrecemos cada semana sesiones para que los niños vayan y jueguen con nosotros y les tenemos contenidos nuevos año con año. Como tú sabes, yo fui un niño del Club Infantil de la Ciencia, entonces sé que uno se va emocionando y después ya no te pueden sacar de ahí. Pero no es la única forma de relacionarnos y podemos crear otro tipo de oportunidades. Y aquí traigo también, o quiero relacionar la idea con el aparato que nos mostraba Daniel al inicio. Es un aparato que ilustra un principio muy bonito que nos vincula con la historia de cómo Newton demostró que la luz blanca es una ilusión óptica, que en realidad el blanco contiene todos los colores, pero esto lo hacen a través de un aparato muy complejo. Y esto tiene dos caminos, ¿no? Uno, la empresa que construye el aparato que se lo quiere vender caro al museo, y dos, los museos que exhiben estos aparatos súper sofisticados que tienen el mensaje implícito de que tú necesitas un museo como ese con aparatos tan caros para aprender ciencia, para divertirte con ella, y olvídate de poder hacer algo así en cualquier otro lado. Y yo estoy un poco en contra de esto, yo estoy en contra de, o más bien, estoy a favor de romper las cajas negras. Estoy en pos de ayudarle a la gente a que entienda cómo se hacen las cosas, a que conozca incluso maneras fáciles y baratas de replicar las cosas, no para que prescinda de los museos, sino para que esa inspiración que encuentra en el museo, que encuentras sobre lo que puede hacer, se la lleve a casa, haga sus propias labores y luego regrese a discutir, regrese a retroalimentar para seguir construyendo cosas juntos. Y ahora en épocas de aislamiento, en épocas de pandemia, esa apuesta que nosotros normalmente hacemos en el museo, ese tratar de agarrar aparatos sofisticados y ver cómo los podemos hacer con cosas muy baratas o incluso con cosas de desecho, para abordar los mismos principios científicos pero de manera más sencilla para que los profesores, los papás, los mismos niños lo puedan replicar, lo estamos promoviendo a través de un nuevo esfuerzo que se llama Ciencia en Casa, que se trata de encontrar insumos que podamos conseguir fácilmente en nuestros hogares o en cualquier supermercado para poder desarrollar estas experiencias científicas de primera mano. Que como dice Cristina, no aspiramos a sustituir lo que puede ofrecer un museo, pero sí a complementarlo, para que las personas que no pueden estar todos los días en el museo, de forma cotidiana puedan hacer otras cosas, y cuando regresen al museo, no regresen solo a ver qué se les ofrece ahí, sino regresen como un individuo rico en experiencias, en curiosidad, en ideas con las que puede aportar y retroalimentar al mismo museo. Y entonces ya no nos quedamos solamente con una oferta en una dirección del museo para el público, sino que estamos construyendo una rica comunidad que interactúa entre ella, sea en forma presencial, sea ahora también en redes sociales, para ampliar los horizontes y los alcances del museo.
Sí, muchas gracias, Miguel. Finalmente, ese sería el gran objetivo de la divulgación de la ciencia, que se apropie la sociedad, que se apropie del conocimiento, que lo haga suyo y entonces poder tener una mejor sociedad sin duda. Muchas gracias, porque pues ya vamos hacia allá, hacia estar dándole forma a estos objetivos que tienen desde diferentes aristas, pero que van enfocados a tener una mejor sociedad, más informada, con mejores decisiones. Y me gustaría ahora que Daniel contestar a otra de las interrogantes que nos hacen llegar a través de nuestro chat, que nos dicen qué consideran que es más importante, unas ilustraciones, ya sean virtuales o no, pero fijas, o la interacción a través de video de cine. Entonces, adelante, Daniel, para que nos hables un poco.
Okay. Bueno, primero quisiera decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaron Cristina y Miguel Ángel. La visita a un museo no se puede sustituir porque hay mucho más que la visita. De hecho, ahorita mencionaban la parte social, que es muy importante. Decía un sobrino el otro día, extraño regresar ya a clases. Dijimos, ¿cómo? Pero no. Dice, no, perdón. Extraño regresar a la escuela. No extraño regresar a clases, pero extraño ver a mis amigos. Entonces, pasa esto también en los museos. Me pareció también muy importante lo que dijo Cristina de cómo hicieron la naturaleza en tu propia casa. O sea, no es nada más, la ciencia está en el museo y la naturaleza está en el museo, está en todos lados. Entonces, esta cuestión bidireccional me parece muy importante. Ahora, con lo que sean de las imágenes estáticas, animadas, de hecho, si me permiten volver a compartir pantalla, voy a mostrar algo aquí. Bien, aquí en esta imagen, esta fotografía que tomé, lo que tenemos es una serie de huevos que están eclosionando, son pollitos, vamos, que se están desarrollando y los podemos ver con estas lupas. Entonces, si hago un zoom a una de ellas, podemos ver cómo se va desarrollando día tras día, sin fertilizar, día 1, día 2 y día 5, me parece. Y puede uno ver incluso cómo está latiendo el corazón. Entonces, esto es el objeto real, es el desarrollo de la vida propiamente ahí. Y hubo, cuando pusieron esta exhibición, de hecho hubo gente que dijo, no, muy pocos. La mayoría dijeron, wow, está genial. Sí hubo algunos que dijeron, no, esto se puede sustituir con un modelo de plástico. Y de hecho yo vi el modelo de plástico también en otro museo, en el de Los Ángeles. No encontré la fotografía, entonces busqué de hecho modelo de plástico de pollo. Me salió esto en internet, creo que no es exactamente lo que buscaba. Así que encontré este otro. Aquí podemos tener como que las mismas características de acá, incluso resaltadas, pero aún así no causa la misma emoción que también ya lo mencionaban hace rato. La cuestión es que nosotros los humanos buscamos algo que nos conecte, nos queremos conectar con el objeto real, no con una virtualidad. Por eso también pasa que, por ejemplo, la Mona Lisa la podemos encontrar en cualquier lado, que en alta definición, y aún así queremos ir al Louvre a verla. Entonces, esa una diferencia que quería mencionar entre la virtualización y la realidad aumentada. Este, por ejemplo, me metí al Museo Británico virtual, y entonces en este caso es virtual porque no estoy ahí, y vamos, es todavía un poco medio brusco la forma en la que se mueve, vamos, eso se podría ir mejorando con el paso de la tecnología, pero esto es virtual, no hay una interacción. En cambio, esto de acá es el Proyecto Lumen del Instituto de Artes de Detroit, y aquí la gente va al museo y se hace realidad aumentada. Entonces aquí, por ejemplo, están viendo cómo dentro de esa momia que están visitando hay un esqueleto. Están mostrándoles las imágenes de rayos X reales, pero aumentadas, sobrepuestas. Entonces, creo que es una diferencia importante. Y en ese sentido, yo tengo que si tengo que reemplazar un objeto real por una imagen, lo que más me va a causar una conexión es entre más realista sea. Si yo tengo una imagen estática, va a ser más realista si yo lo tengo una animada. Si yo además puedo interactuar, quizá moverla en 3D, va a ser todavía mayor conexión. Si además pudiéramos agregarle esos detallitos que mencionaba Miguel, como el olor, que a veces no se puede uno ni describir, pero que está allí, híjole, eso le aumentaría un poquito más. Entonces, entre más sentidos y entre más realista sea la imagen, más conexión nos provocaría.
Sí, muchas gracias, Daniel. Y de hecho, era otra de las interrogantes que nos hacen llegar de parte de Jesús Sánchez, que mencionaba esto, la importancia de ir incluyendo algunos de estos recursos virtuales que ya se tienen a la mano en las diferentes exposiciones y, como lo mencionabas, a través de la realidad aumentada. Pues seguimos con preguntas y quiero agradecer que hayan estado con nosotros constantes en estos teleencuentros a Mixi Gutiérrez, a Sofía Gamboa, a Luis Viramontes, del Instituto Torroja. Solicitan si Cristina pudiera relatar un poco de cómo se fue transformando el museo en diferentes áreas, por supuesto, hasta llegar hasta las impresoras 3D. Entonces, en un momento más, Cristina, nos haces algunos comentarios, por favor, que se están solicitando desde el Instituto Torroja de Madrid. También agradecemos a quienes nos siguen desde la Ciudad de México, que están interesados en estas ponencias suyas, en estas experiencias que nos están compartiendo. Y, pues, ¿qué les parece si vamos contestando algunas de estas interrogantes de esta evolución? En este caso, el Museo de Ciencias Naturales en España, Cristina, pero también Miguel, si tienes alguna experiencia que compartir, cómo se ha ido transformando el museo.
Muy bien, bueno, pues efectivamente yo entré en el año 2006 y el avance del museo pues ha ido muy a la par que el avance que hemos visto, ¿no?, en la ciencia y en la sociedad. Al principio las exposiciones tenían generamos unas aplicaciones, ¿no?, para poder descargar en los móviles y en estaciones fijas dentro de las exposiciones, que permitían al visitante completar información sobre la visita y bueno, también jugar un poco aprendiendo. También fuimos incorporando realidad aumentada en la exposición de minerales fósiles y evolución humana. Tenemos unas pantallas donde aquí los niños disfrutan muchísimo porque cogen unas tarjetas, las ponen delante de la pantalla de televisión y se ve pues, el dinosaurio que están viendo enfrente pues con vida, ¿no? Ven sus movimientos, cómo se alimenta, las medidas que tiene, la velocidad a la que corre. Esto es un poco lo que yo encontré al entrar en el museo, ¿no?, en esos años. Y por supuesto la página web. La página web que, bueno, se fue trabajando en ella poco a poco para hacerse cada vez bueno, más accesible al público. De unos pocos años atrás hacia aquí, sí que es verdad que la comunicación del museo pues, ha dado un giro muy radical y la instalación de recursos digitales bueno, pues ha sido muy variada. Desde el punto de vista educativo, los niños en sus visitas cuentan con gincanas digitales, tienen juegos digitales bueno, pues para poder jugar bien en la misma sala a través de sus tablets o bien desde su casa. Tenemos guías multimedia. Como comentaba la persona que había hecho la pregunta desde el Instituto Torroja, bueno, pues ahora hay un laboratorio de morfología virtual en el que se realiza impresión en 3D. Entonces tenemos cráneos impresos a través de esta técnica, cráneos de dinosaurios, de manera que, bueno, pues esto no hemos hablado de ello, pero claro, el poder de la imagen en la accesibilidad es muy importante, ¿no? Las personas con dificultades visuales, con dificultades de audición, para ellos la imagen es fundamental. Entonces, la imagen que recrea una estación táctil para una persona invidente es importantísima. O también, bueno, pues la elaboración de audioguías, ¿no?, locutadas y signadas, pues todo esto amplía sobremanera los recursos y hacen que realmente los museos podamos ser accesibles a todos. También tenemos un canal de YouTube, que esto no contábamos antes con él, y llevamos años con este canal, bueno, con el que, a través del que compartimos tanto las investigaciones, las charlas que se hacen con los investigadores, las distintas exposiciones que realizamos. Y bueno, y tenemos, como comentaste, la revista digital, naturalmente, a través de la que también comunicamos toda la actividad del museo. El trabajo en redes sociales de mis compañeros de comunicación es, bueno, pues es impresionante, y la cantidad de actividades y talleres que se realizan tanto en el museo físico como en el espacio virtual también son impresionantes, ¿no? Entonces yo, esto que lo he vivido in situ, la verdad es que no deja de asombrarme y creo que no dejará de asombrarme durante el resto de mi tarea en el museo, porque es lo bonito de trabajar en los museos, que siempre estás aprendiendo porque siempre vas avanzando.
Muchas gracias, Cristina. Miguel, por favor, coméntanos algo.
Muy bien, claro. Les platico un poco los antecedentes del Museo de Ciencias de la UAS. Nuestro museo como tal abrió sus puertas el 11 de octubre de 1983. Es un museo que ya va por los 37 años de edad y su colección principal es una colección que tiene más tiempo. Fue un gabinete de aparatos de física que lo trajo don José Árbol y Bonilla a finales del siglo XIX. Y esto mismo representó un gran reto al inicio de las actividades del museo, porque al igual que ocurre con el Museo de Historia Natural que nos platica Cristina, pues nuestra colección está guardada en vitrinas. No se puede interactuar con ellos directamente porque son aparatos muy viejos que, si permitimos que se manipulen de forma constante, pues se van a acabar y ya no vamos a tener nada que exhibir. Entonces, desde un inicio fue necesario apostar a una oferta complementaria de actividades para el público, para que, como complemento a ese gabinete con el que no puedes interactuar directamente, hubiera una mayor riqueza con la que sí pudieras interactuar, con la que sí pudiéramos volver al visitante un protagonista. Es así que desde un inicio el ingeniero Antonio Villarreal y después con el liderazgo de la licenciada Berta Michel, la directora del museo, se fue construyendo toda una estrategia integral de actividades de divulgación. Empezaron con demostraciones públicas de experimentos donde se ponían a funcionar algunos de los aparatos o se mostraban los mismos principios que usaban los aparatos, pero de otra manera, para que la gente entendiera de qué se trataba. Se empezaron a realizar ciclos de conferencias que años más tarde se consolidaron con lo que ahora es el programa Martes de la Ciencia, que ya tiene más de 18 años de forma constante haciendo conferencias con académicos locales que hablan del trabajo que están realizando o de temas científicos de actualidad. Y recientemente tenemos apenas como 3-4 años que hemos transmitido en vivo por Facebook las conferencias y que después quedan ahí grabadas para que se reproduzcan. Y esto se convirtió en una maravilla, porque a veces por compromisos laborales, de escuela, qué sé yo, no todo el mundo puede asistir a las pláticas aunque les interese. Y aunque teníamos un público constante de alrededor de 50 personas por charla, esto se multiplicó de forma considerable, porque ahora cada una de las pláticas que quedan grabadas en Facebook la están viendo por lo menos 400 o 500 personas, más las que se vayan sumando. Entonces esto es una plataforma digital que le ha dado un alcance mucho mayor y que le ha permitido trascender este programa mucho más lejos, ¿no? Porque podemos tener temas a lo mejor muy interesantes, pero que solo la gente, ya no digamos del estado, del municipio de Zacatecas y Guadalupe, puede asistir. Pero con esto amplías las fronteras de hasta dónde puede llegar el museo. Después se ha desarrollado mucho el trabajo de experimentos, talleres con jóvenes, clubes científicos como el Club Infantil de la Ciencia, el Club de Astronomía Astropatos, que actualmente se desarrolla en colaboración con ZigZag, el Centro Interactivo de Ciencias de Zacatecas. Y nos hemos ido dando cuenta que hay una gran demanda de este tipo de procesos, hay una gran demanda de talleres recreativos en escuelas, en museos, en todo tipo de espacio. Hay una demanda para desarrollar más clubes de ciencia. Desde el año 2010, el museo también ha apostado mucho a crear kits para replicar lo que nosotros llevamos a cabo. Kits de actividades de ciencia recreativa, kits, el más reciente es un kit de clubes de ciencia, actualmente en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y con apoyo también del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, están por iniciar más de 40 clubes de ciencia. Serían 32 aquí en el Estado de Zacatecas, 8 en otros estados de la República. Se supone que ahorita ya debería ir mucho más avanzado, pero la pandemia nos detuvo. Pero así como la red en la que participo con los talleristas de ciencia, que su nombre de Recreación en Cadena, habla de hacer una reacción en cadena de ciencia recreativa, en el Museo de Ciencia apostamos por eso, por no quedarnos contentos con lo que se está realizando, sino hacer alianzas, hacer complicidades con otras personas que estén interesadas para multiplicar lo que estamos haciendo. Y en este sentido, aunque no es interacción directa con el público, las plataformas digitales nos brindan una ventaja extraordinaria para articular esas colaboraciones desde Facebook, desde reuniones en Zoom, cosas que en otro momento eran a lo mejor casi imposibles de hacer si no era una reunión física. Ahora nos permite orquestar estos fenómenos para multiplicar el alcance de la comunicación de la ciencia desde esa plataforma que es el museo. Entonces ya no nos limitamos a ser un museo que inspira al público a acercarse a la ciencia. Tratamos de ser un museo que inspira a colegas a colaborar para crear estas sinergias que lleven la ciencia mucho más lejos en México.
Muchas gracias, Miguel. ¿Algún comentario que nos quieras dar, Daniel? Sabemos que tú estuviste relacionado con la actividad específica de algunos museos y que nos proporcionaras tu punto de vista de cómo has visto la evolución de ellos.
Sí, bueno, en el museo que estuve trabajando principalmente en Nueva Zelanda, sufrió de hecho una transformación completa cuando estuve allá. Entonces, digamos, yo no estuve con ellos desde que surgieron. Ellos surgen en 1993. Pero sí estuve ahí cuando hacen la transformación y precisamente lo que buscaban ellos era que el nuevo museo fuera mucho más interactivo. O sea, el anterior se dedicaban mucho, dicen ellos, más como un jardín de niños, como que estaban muy enfocados en vamos a tener gente, aprendan o no aprendan ciencias. O sea, ellos mismos reconocen así como que esa debilidad. Estaban muy enfocados en tener gente más allá de que fuera un museo científico. Entonces, dicen que estaban teniendo conflicto porque había gente que los llevaba a los niños y los dejaba allí como, me los entretienen 2 horas y nos vamos. Y en la transformación fue de, no, o sea, que vengan y se diviertan y además que sea un museo para todas las generaciones, porque ese también fue un conflicto con el que tenían, que era, se volvió un museo para niños exclusivamente, y entonces la gente pensaba, los museos de ciencias son para niños, porque es para lo que hay, y ahorita la nueva transformación es que sea para todas las generaciones, las ciencias son para todos, porque a veces nos enfocamos mucho también en, es que hay que enseñarle ciencia al niño, sí, pero con el que convive más ese niño va a ser con sus padres y con su familia. Si la familia no le interesa la ciencia, no importa que lo lleves al museo, va a haber un conflicto en la casa. En cambio, si también los padres se interesan en la ciencia, eso se transmite en las generaciones que van hacia abajo. Entonces, esa fue la idea de la transformación.
Muy bien, muchas gracias. Pues les comento que tenemos también otras interrogantes. Por ejemplo, Mitzi nos dice, Mitzi Gutiérrez, si de alguna manera tendrían una nueva misión los museos de ciencia ante este gran cambio global que hemos padecido todas las naciones con el confinamiento. Otra de las interrogantes que nos hace Sofía Gamboa, que nos dice si nos pueden comentar o compartir alguna de las experiencias exitosas que hayan tenido con alguna exposición. Y tenemos otra pregunta que también nos piden si nos pueden mencionar, se ha estado hablando, nos lo dice el maestro Raúl Santillán, que es director del Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas, si nos pueden hablar también de la relación que tiene que establecer o si ha sido así el museo con la academia. Entonces, son 3 interrogantes, y si cada quien gusta agarrar una o hablarnos los 3 de las 3, está bien.
Bueno, yo puedo contestar, por ejemplo, a alguna exposición exitosa, ¿no? Como comentaba, a la hora de generar conocimiento. Al final sí que es verdad que todas las exposiciones, bueno, pues el objetivo es que la gente conozca cosas, ¿no? Y sientan curiosidad. Sí que es verdad que ha habido una exposición que llevamos a cabo y que además nos han pedido luego muchos colegios e institutos, y yo me alegro mucho por ello, porque claro, al final lo que quieres es que se muevan. Se llamaba Las chicas somos guerreras y también ingenieras y científicas, tecnólogas, matemáticas. Es una exposición que se hizo dentro del proyecto Hipatia y el objetivo era animar a las adolescentes, también a los adolescentes, ¿no? Un poco en general, a participar de las carreras de ciencia y tecnología. Esta exposición tenía mucha imagen porque sí que, bueno, queríamos dar mensajes muy rotundos, muy cortitos y sencillos, ¿no?, a los adolescentes para que se interesaran por las carreras de ciencia y tecnología, pero esos mensajes iban acompañados de unas ilustraciones muy potentes, pues como bien hemos dicho en todas estas charlas, la imagen es muy atrayente, ¿no?, para luego leer el texto que la acompaña. Entonces, esta es una exposición que, bueno, que nos han pedido muchos centros educativos porque sí que es verdad que, bueno, generó curiosidad en las y los adolescentes. Había mensajes, pues, bueno, casi todo eran preguntas, ¿no? Los paneles, como por ejemplo, bueno, pues para ser, como había comentado Miguel Ángel, me parece, los genios no solo están en la lámpara, ¿no? están en muchos sitios y no hay que ser siempre un genio, por supuesto, para ser científico. Los científicos tienen vidas normales, fuera del laboratorio. Y bueno, ese tipo de mensajes, ¿no?, claros y cortitos, pues parece que funcionaron. Y esa exposición fue una de las que, bueno, no sé si éxito, pero que más hemos movido. Y las exposiciones itinerantes también juegan un papel muy importante para que lo que hacemos, por supuesto, no se quede solo en el museo.
Muchas gracias, Cristina. Miguel.
Claro, me meto muy, muy rápido a la primera pregunta de Mitzi de la misión. Creo que la misión sigue siendo la misma, pero el reto es mucho mayor. Creo que una misión importante de los museos de ciencias es apoyar para que el ciudadano pueda enfrentar esas decisiones que toma cotidianamente, a veces a la ligera, a veces con ciertos prejuicios, pero que las puede enfrentar ahora desde una perspectiva científica. Creo que aún antes de todo lo que estamos viviendo ahora, esto era esencial, desde el tipo de productos que compramos hasta la manera en que, la hora en que cargamos gasolina, la manera en que hacemos ejercicio, un montón de detalles que se pueden encarar mejor cuando hay una perspectiva científica. Pero si algo nos ha mostrado la pandemia del coronavirus es que el nivel de cultura científica o nuestra capacidad de tomar decisiones desde una perspectiva racional, lógica, sigue siendo limitada y tenemos que apoyar más a las personas para ofrecerles estas herramientas para poder tomar estas decisiones con más elementos. Creemos que si hubiera una mayor cultura científica a nivel mundial, los efectos de la pandemia quizá no hubieran sido tan graves como los han sido, pero no tenemos clara esa cultura de tomar decisiones, de apoyarnos, de prevenir, de cuidar nuestra salud en base a la ciencia y la tecnología. Esto es por un lado. Y por la otra pregunta de la relación con la academia, creo que hay dos niveles muy, muy importantes. Uno, cada que preparamos una nueva exposición, cada que renovamos contenidos, cada que realizamos un taller, tenemos que asegurarnos que los contenidos sean fieles a la esencia científica que vamos a abordar. Siempre que discutimos con el público, no se trata solo de sacar un guioncito que repetimos una y otra vez para que se lo lleven. Es un proceso de discusión y esta discusión nos puede llevar a muchos caminos para los que a veces no estamos preparados. Entonces, es esencial vincularnos con expertos que nos ayuden a tener los elementos más robustos posibles para poder trabajar con el público. Como digo yo siempre, hay que prepararnos para tratar de decir la menor cantidad de burradas posibles. Entonces, en ese sentido, la academia nos puede servir mucho, pero también nosotros podemos servir a la academia y a su relación con la sociedad. En mi experiencia, hay algunos científicos maravillosos que disfrutan mucho hablar con el público, que se les facilita y que pueden realizar actividades de divulgación hermosas. Pero en la mayoría de los casos tenemos que reconocer que por lo menos en México no hay una preparación para que el científico pueda realizar actividades de comunicación de la ciencia. Esto genera no solo la dificultad para llevar a cabo las actividades, sino a veces un terror por enfrentar al público. Se les complica y por lo mismo a veces no desean tanto involucrarse en este tipo de actividades. Entonces, en este escenario, los museos podemos aparecer como espacios que les brinden el apoyo, la capacitación, para que puedan ir desarrollando este tipo de actividades, para que puedan encontrarse con el público y no solo transmitir sus conocimientos, sino construir espacios de diálogo en los que el científico da a conocer lo que está haciendo, pero se retroalimenta con lo que las personas quieren, necesitan, les preocupa, para que así también el mismo académico pueda ser más pertinente con su sociedad y pueda haber un compromiso entre la investigación que se lleva a cabo y lo que necesita el público que está ávido de avances en ciencia y tecnología.
Sí, muchas gracias, Miguel. Daniel, por favor, haznos algún comentario ya casi de forma de cierre. Se nos acabó el tiempo. Sí, muchas gracias.
Un par de comentarios. Primero, respecto a lo de las experiencias exitosas. Bueno, mi área de hecho de trabajo es precisamente la evaluación de actividades científicas de divulgación. Y puedo decir, definitivamente hay muchas experiencias, ya lo mencionaba ahorita Cristina, lo mencionaba Miguel. En el caso de lo que yo vi, por ejemplo, en Nueva Zelanda, una de las cosas que fueron muy exitosas era cuando involucrabas más allá de la vista, que también ya lo mencionaron previamente. Por ejemplo, pienso ahorita en uno de los aparatos que era muy sencillo, que era simplemente dos imanes bastante potentes y arena negra, que era una arena magnética que se da mucho por allá. Entonces, con esta arena podías hacer como que figuritas sobre los imanes. Entonces, el hecho de que la gente estuviera tocando y pudiera sentir, que sea, siento el magnetismo en mis manos. Entonces, eso lo hacía una exhibición muy, muy exitosa. Entonces, siempre involucrar más sentidos es muy importante. Por otro lado, nos mencionas también de la relación con la academia. Bueno, pues ahí también estoy bastante involucrado en el sentido de, como les decía, yo no hago tanto la divulgación, sino hago la evaluación. Entonces, desde el punto de vista de academia, tuvimos una relación muy importante con los museos allá, no solamente con el de Otago, que es con el que estuve principalmente, fuimos también a otros porque querían saber qué es lo que daban las evaluaciones. Porque a veces nos quedamos nada más con el, ¿se divirtieron? Sí, pero ¿qué aprendieron? Ah, bueno, entonces ahí venimos con, ¿qué es lo que están aprendiendo? De hecho, ahí en una de esas investigaciones es cuando encuentro, por ejemplo, en el del salón monocromático, que se estaban llevando una idea equivocada de lo que se estaba tratando de transmitir. En caso, por ejemplo, posteriormente, cuando yo ya había regresado a México, de hecho, me escriben de la Universidad de Singapur, tenía una exhibición temporal hecha por el Instituto de Tecnología Cuántica de Canadá y querían evaluarla. Entonces, de hecho, estaba a punto de ir en fines de febrero, cuando llega lo del coronavirus, se cancela todo esto, pero quedó al menos ahí la idea, porque bueno, al final sí se hizo la evaluación en el sentido de que la hicimos virtual. Así como estamos ahorita platicando por esto, dijimos, ¿sabes qué? Se cancela tu vuelo, nos conectamos por Zoom y empezamos a trabajar así, nos haces un trabajo virtual. Y a partir de esa evaluación de lo que sacamos, cómo funcionaba la exhibición, qué es lo que se estaba llevando la gente, qué estaba aprendiendo, qué funcionaba y qué no, se va a diseñar una nueva exhibición de computación cuántica en Singapur. Entonces, ahí hay una relación muy importante entre academia y museos que va a dar frutos en una exhibición desarrollada a partir de ambos lados.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Daniel, les agradezco mucho a todos. Un breve comentario de despedida, por favor.
Bueno, pues nada, gracias a todos por habernos escuchado y deciros que desde los museos, creo que todos los que trabajamos en un museo coincidimos en que trabajamos para vosotros. Sin vosotros, el trabajo que realizamos no tiene ningún sentido y que después de esta etapa de confinamiento en la que hemos reabierto, esperamos vuestra visita como agua de mayo y que espero que estemos a la altura de vuestras expectativas.
Gracias, Cristina. Miguel, por favor.
Reitero también el agradecimiento para poder participar y estar en esta rica charla. Y pues simplemente decirle a la gente que la ciencia no es algo que se aprende, la ciencia es algo que se hace y se vive. Y ahora que nuestros museos vuelvan a abrir las puertas y que vayamos normalizando las cosas, los invitamos a asistir y participar en los museos de ciencias para que sean los protagonistas de su propia experiencia científica.
Muchas gracias, Miguel. Daniel, una despedida breve, por favor.
Bueno, igualmente, pues muchísimas gracias por la invitación. Esto estuvo muy chido. Y voy a meter un gol, porque así como lo están mencionando Cristina y Miguel, de que sigan yendo a los museos, de que sigan, mencionaba Cristina lo del YouTube, Miguel también ya ha mencionado un montón de actividades que tiene, que no sé qué quieras, tiene tiempo. También vamos a sacar con unos amigos un canal de podcast donde vamos a hablar un poco de ciencia y otras cosas. Así que a partir de la semana que viene, para que se busquen Sirenas Cuánticas, ahí vamos a estar en YouTube y vamos a estar en Spotify.
Muchas gracias a todos. Definitivamente muy enriquecedor este conversatorio, por decirlo así, y este intercambio de experiencias que nos permitieron llevar a cabo. Agradezco a nuestros invitados, agradezco a todas las personas relacionadas desde esta plataforma CUDI hasta la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y, por supuesto, las instancias que estamos participando en la Bienal Internacional de Cine, esta 30ª edición que se está llevando a cabo, se está ampliando 2020-2021 y que esperamos que sigan todos pendientes de nuestras actividades. Los invitamos a nuestro 5º teleencuentro Ciencia, Tecnología y Arte, Alianzas para la Comunicación y Divulgación de la Ciencia, que se estará llevando a cabo el próximo 2 de julio. Y pues con esto estamos concluyendo este teleencuentro. Los invitamos también a seguir nuestras actividades, todas las actividades de ACESIC, en www.acesic.org. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que estuvimos aquí interactuando y pues estar pendientes de los siguientes teleencuentros. Muy amables. Hasta la próxima.